Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Las comunidades autónomas tienen lista la documentación que les exigía el gobierno antes de este 31 de marzo sobre su situación actual de acogida de menores extranjeros. En la Moncloa confían en que se pueda llevar a cabo antes del verano y aunque los varones del PP no se declaran en rebeldía como les exige Vox, están dispuestos a abrir una guerra jurídica porque consideran que aumenta la desigualdad entre los territorios. Maribel Sánchez.
Rebeldía no, pero las comunidades gobernadas por el PP temen que el gobierno de Pedro Sánchez haya hecho ya el reparto de menores extranjeros con sus propios registros. La prueba está en la distribución que dio a conocer Junts, dejando a Cataluña y al País Vasco prácticamente al margen y mandando el grueso de chavales a Madrid o a Andalucía. Por eso han empezado a dar los primeros pasos en su guerra jurídica mirando tanto al Constitucional como al Tribunal Contencioso Administrativo, porque todas dicen que tienen sus centros saturados, con la Comunidad de Madrid acogiendo a unas 940 personas en lo que va de año, 660 en Baleares, 645 en Cataluña o 500 en Murcia. En todo caso, y una vez entregada esa documentación, el decreto tendrá que ser convalidado el 10 de abril en el Congreso y el Gobierno quiere que entre en vigor antes del verano.
Por otro lado, en Birmania, los equipos de rescate trabajan sin descanso para tratar de encontrar supervivientes del terremoto masivo que sufrieron el pasado viernes. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El tiempo para encontrar vivos a los atrapados entre los escombros se va agotando poco a poco.
Por tercera noche consecutiva, la misión de rescate continúa sin parar en la capital de Tailandia. Las réplicas complican todavía más ese trabajo. La Junta Militar Birmana ha contabilizado ya 1.700 muertos y más de 3.400 heridos. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj. El objetivo sigue siendo encontrar supervivientes y es que, en este caso, el tiempo es el peor enemigo. El número de cadáveres sigue aumentando y el de desaparecidos también. Los daños hasta ahora afectan a más de 2.000 viviendas, cifra que seguirá aumentando los próximos días. Además, es muy difícil conocer las necesidades médicas de la zona porque la comunicación es nula. Hay apagones en todo el país, las carreteras están cortadas y el aeropuerto cerrado. La situación todavía puede empeorar mucho más.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la dirigente francesa Marine Le Pen se juega el futuro político este lunes. La líder de Reagrupamiento Nacional se enfrenta a una posible condena por un presunto desvío de fondos europeos que le impediría presentarse a las elecciones en los próximos 5 años. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En el juicio contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos y complicidad, el fiscal pidió, entre otras penas, 5 años de ineligibilidad con ejecución provisional. Es decir, que si es condenada hoy, aunque apele la sentencia, no podrá presentarse a las presidenciales en 2027. Los jueces pueden optar por una condena de ineligibilidad de 5 años, pero que no vaya acompañada de ejecución provisional, con lo que quedaría en suspenso la sentencia mientras apela, o que el tiempo de ineligibilidad sea inferior a los 5 años, lo suficiente como para que Le Pen pueda presentar su candidatura. El Consejo Constitucional se ha pronunciado precisamente esta semana sobre una pena similar y ha dicho que no vulnera en sí mismo ningún principio constitucional, aunque al mismo tiempo dice que el juez puede en ciertos casos ignorar la ley penal si su aplicación inmediata vulnera la libertad del elector. Es lo que tendrán que calibrar los jueces, sabiendo que los últimos sondeos dan hasta un 37% de intención de voto a Le Pen, unas cifras sin precedentes para un candidato a las presidenciales.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo vamos? Aquí estamos poniendo en las calles a esta jornada, ¿eh? Nosotros aquí estamos pico pala, ¿eh? Alejados de la política y sobre todo con el entusiasmo de que cuando llegue las 6 de la mañana le demos la del pulpo a Carlos Herrera para que él comience su programa. Pero hasta entonces, claro, España tiene que seguir trabajando, funcionando. Y entre toda la audiencia y todo el equipo que estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, tenemos que seguir poniendo las calles, levantando y acostando España. Es nuestra misión, nos dedicamos a eso y somos un equipo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre con historias humanas podemos salir adelante. Y sobre todo no discutir, no tenemos que discutir por el tema de la política y los engaños. Lo dejamos ahí, ya maduraremos, ya pasaremos hoja, pero lo importante es que nos demos cuenta que hay gente que trabaja por y para el beneficio de la sociedad. Y eso es muy importante. Mira, esta historia positiva es brutal. Me parece brutal porque la calle Claudio Moyano de Madrid, pues yo creo que es conocida por todo el mundo como la Cuesta de Moyano, por ejemplo, ¿no? Y esta Cuesta de Moyano no es una avenida más, porque de ella destaca la hilera de librerías súper interesantes que tienen a pie de la calle, ¿no? Esto es un paseo del que decía Paco Umbral que era la calle más leída de Madrid. Bueno, pues la Cuesta de Moyano ahora mismo está de aniversario, está cumpliendo 100 años y lo va a celebrar con un programa de actividades hasta el próximo mes de diciembre. Aquí Lara Sánchez es nieta del librero y también es la fundadora de la asociación ciudadana Soy de la Cuesta.
Es la única, junto a los buquinistas de París, existente en una capital europea ahora mismo, a pie de calle, al encuentro del ciudadano con la literatura, sin ningún tipo de seña de identidad por parte del que la visita.
En estos 100 años, la Feria de Libros de Moyano, en la Cuesta de Moyano, en plena era digital, pues hay que decir que ha sobrevivido a varias crisis, pero tan solo ha faltado a su compromiso con los lectores cuando la pandemia del COVID. Ni la guerra civil, ni los atentados del 11M, obligaron a echar el cierre a las 30 casetas de madera azulado que están situadas al lado de Atocha. Aquí la Cuesta de Moyano es la historia de Madrid desde que el ayuntamiento concediera la licencia para la primera caseta. Generaciones y generaciones de libreros, hay que decir, que nos han acompañado.
Los libreros estaban en el mercado de Atocha, en el bazar de Atocha en 1910 y pico, hasta que en 1969 se alinea en la verja del Real Jardín Botánico, pero luego ya el ayuntamiento les emplaza en la calle de Claudio Moyano. En el 86 se renovaron las casetas para tener luz y agua.
Y es que en estos 100 años de historia podías ver firmando allí sus ejemplares a académicos tan importantes o a escritores tan ilustres como Lorca, como Alberti, como Pérez Reverte, pero también a los grandes nombres de la literatura universal como Hemingway.
Recuerdo que tienen los madrileños y la ciudadanía pasando por allí, porque tú empiezas a hablar con libreros, empiezas a descubrir libros que no pensabas encontrar, empiezas a hablar con otros lectores allí mientras que paseas caseta por caseta y se te olvidan todos tus problemas.
Claro, la Cuesta de Moyano de Madrid cumple un siglo de historia y lo celebra por todo lo alto. Es un paseo muy recomendable, ponedor, es un paseo inconfundible por su hilera de casetas y es un lugar mágico donde el librero ya es parte de la vida cotidiana de todos los madrileños. Merece la pena, si te pasas por la capital, acercarte a la Cuesta de Moyano. Te va a gustar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown.
lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. His eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction?
Aquí estamos, poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es verdad que siempre pues nos gusta estar a la última de los avances de la, bueno, pues que la propia ciencia nos está ofreciendo a día de hoy. Y es que resulta que en Estados Unidos han logrado hacer que ratones tengan el pelaje de un mamut. Sí, 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 como lo estás escuchando. Esto es algo que es muy alucinante y por eso es noticia en este programa de radio. Bueno, pues para que nos cuente cómo se ha dado todo esto, tenemos a un experto en la materia, a Lluís Montoliu, que es investigador ni más ni menos que del CSIC. Es un investigador científico muy importante, es el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. Lluís, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien, muy sorprendido, porque estas cosas son alucinantes y por eso yo quiero darles pues mucha presencia en el programa, porque tú eres experto en el mundo de la genética. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se meten los genes de un animal extinto como puede ser el mamut en uno vivo y tan pequeñito como un triste ratón?
Bueno, para empezar aquí hay que decir que hay una empresa que se llama Colossal, que tiene un nombre tan magnífico como los objetivos que persigue, que se ha propuesto desextinguir el mamut lanudo, que es un paquidermo que desapareció del norte de Europa los últimos individuos hace nada menos que 4.000 años. Lo que pasa es que muchos de estos animales quedaron atrapados en el hielo de la tundra siberiana y se han conservado relativamente bien hasta nuestros días, con lo cual se ha podido obtener material y se ha podido conocer su genoma. Su genoma se parece mucho al del elefante asiático. Es el pariente vivo más cercano del mamut y al comparar el genoma del elefante asiático y del mamut se han visto una serie de diferencias. Hay nada menos que 500.000 diferencias en los genomas. Y lo que tienen que hacer ahora estos investigadores es, a partir de las células del elefante asiático, ir incorporando una tras otra todas estas. Esto les va a llevar, como os podéis imaginar, un montón de años. Claro. Entonces, entre medias, se han propuesto hacer pues unos experimentos colaterales que les confirmen que están en la buena senda. Y han escogido 7 cambios que han descubierto en el genoma del mamut que le servían para protegerlo de las temperaturas gélidas de la época en la que vivieron los mamuts, ¿no? Que estaba todo lleno de hielo, ¿no? Entonces, son 7, nada menos que 7 modificaciones las que han introducido en los mismos genes del ratón. O sea, el ratón, el elefante asiático, el mamut, nosotros todos somos mamíferos y todos tenemos prácticamente los mismos genes. Por lo tanto, han cogido estos 7 genes del mamut cambiados, han incorporado estos cambios en el genoma del ratón y les ha nacido un ratón que básicamente lo llaman ratón lanudo porque tiene unos pelos 3 veces más largos de lo normal, más gruesos, rizados, curvos y además del color pelirrojo que es característico del pelaje que tenían los mamuts. Esto no es un mamut desextinguido, es un ratón al cual se le han incorporado estas características que se encontraron en el genoma del mamut. Este animal, este ratón lanudo, sirve para demostrar que es posible validar experimentalmente pues estas variantes genéticas encontradas de animales que ya no están con nosotros.
Sí, bueno, ya no están con nosotros y efectivamente e incluso los tonos del color del pelo, como acabas de contar, y hablas de los ratones lanudos. Me he estado leyendo yo cosas muy interesantes del tema de los ratones lanudos que me llama muchísimo la atención. Porque, claro, es que al meterle genes que son diferentes a los suyos aquí, Luis, no tengo ni idea. ¿Cómo sería entonces una especie diferente o ya qué sucede? ¿Que no funciona así o cómo vamos a hacer?
No funciona así. Básicamente no es que le hayamos añadido genes que no tuviera. Ya. Los genes que hemos editado, que esa es la palabra,
editar.
Los genes que hemos cambiado son los genes en los cuales se les descubrieron diferencias en el genoma del mamut. Lo que se ha hecho es los mismos genes del mamut que tenemos nosotros, que tienen el elefante asiático y que también tienen los ratones, se les han editado, se les han cambiado algunas letras, utilizando, por cierto, las herramientas CRISPR de edición genética, para reproducir las variantes genéticas que se encontraron en el genoma del mamut. De alguna manera hemos utilizado el ratón como un modelo experimental para validar lo que en su día futuro será cuando consigan convertir un elefante asiático pues, en un mamut, cosa que todavía pues, no han logrado, ¿no? Esto es una etapa muy previa. Pero bueno, de las 500 diferencias que tienen que validar, 7 de ellas es las que les permiten pues, descubrir unas características que se asemejan y que recuerdan a las del mamut. El pelaje largo, el pelaje pelirrojo, el pelaje grueso, el pelaje rizado, claro, etcétera. Son cuestiones que sirven para demostrar que están en la vía correcta.
Porque, Luis, la edición genética entre especies tiene límite. Lo digo más que nada porque tiene poco que ver, o nada, ¿no? Que un ratón se acerque ni más ni menos que no sé, que a la biodiversidad, que ni más ni menos que al mamut. Es que me sorprende muchísimo todo esto.
Aquí hay que entender que somos distintos no porque tengamos distintos genes. En general, todos los mamíferos compartimos los mismos genes, pero obviamente todo el mundo entiende que un ratón y un elefante, un ratón y un mamut son muy distintos, ¿no? Pero son muy distintos porque lo que cambia es la epigenética. Lo que cambia es cuándo se activan y se desactivan los genes y durante cuánto tiempo los genes están activos. Cuando tú modificas estos parámetros usando las mismas piezas, pues, por ejemplo, si estás utilizando un set de genes, un conjunto de genes que te sirve para construir las vértebras cervicales y lo usas repetidas veces, pues tienes un animal como la jirafa que tiene muchas más vértebras cervicales que tú y que yo.
Claro, claro.
Pero está usando los mismos genes, simplemente que nosotros hacemos un par o tres de ciclos, mientras que la jirafa hace por 20 o 30 ciclos, todos los que sean necesarios para alargar su cuello. Y lo mismo pasa con cualquier otra característica, ¿no? Si varías tú el nivel de actividad de los genes, el sitio donde van a funcionar y el momento en el desarrollo en el que van a funcionar, no tienes que cambiar el número de genes, solamente tienes que cambiar cuándo los activas y cuándo los desactivas para llegar a dar pues, animales que pueden ser tan distintos como un ratón y un elefante.
Sí, sí, este es mágico, de verdad. Por eso, en Poniendo las Calles, queríamos tocar este tema, ¿no? Antes mencionabas, Luis, a la herramienta CRISPR. Lo pongo aquí en negrita porque llama mucho la atención, ¿no? La herramienta CRISPR, ni más ni menos que para editar los genes. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo funciona, que no lo terminamos de comprender.
Pues mira, esta es una herramienta que tiene origen español y esto hay que recordarlo siempre, ¿no? Esto las descubrió Francis Mojica, que es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, en el año 1993, hace más de 30 años. Y él las descubrió estudiando las bacterias, cómo se defendían de los virus que las infectan, ¿no? Al cabo de los años, otras investigadoras, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, pues utilizaron el trabajo de Francis Mojica para convertir estas herramientas de defensa que usan las bacterias en unas herramientas de edición. Edición tal y como la entendemos cuando estamos modificando un texto, ¿no? Tú estás escribiendo un texto, te equivocas en una palabra, en un carácter, en una letra, y la borras y pones la letra o la palabra correcta. Eso lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Pero no lo podríamos hacer, no lo podíamos hacer eso en el genoma. En el genoma tenemos 3.200 millones de pares de letras, y las letras son la A, la T, la G y la C. Son cuatro letras que se van repitiendo en diferentes combinaciones. Imagínate que en un sitio, en un gen determinado, tienes una T que no tendría que estar ahí, que tendría que haber una G. Pues hasta ahora no sabíamos cómo borrar esa T y poner una G en ese preciso lugar, ¿no? Y ahora, gracias a las herramientas CRISPR, es lo que podemos hacer. Por eso son estas herramientas de edición las que ha usado esta empresa colosal para editar los genes del ratón y hacerlos más semejantes a la secuencia de letras que han descubierto que tiene el mamut a partir de los restos congelados.
Es increíble, es como magia, es increíble, viva la vida, me parece alucinante, y viva los investigadores y la gente que le estáis dando ahí al objetivo de conseguir datos que son alucinantes. Y justo con este descubrimiento que acabas de mencionar, hay muchas partes que digamos que es un paso más para la desextinción, ¿no? Pero claro, la comunidad científica tiene un debate sobre la mesa, y es que técnicamente, pues digamos que no estamos trayendo una especie desaparecida, porque solo estamos modificando los rasgos de un animal para que se parezca lo máximo posible a otro extinto. Luis, cuéntanos a los ponedores, por favor, si este conflicto es así como lo estamos contando. ¿Nos lo podéis contar, por favor?
Pues lo has escrito perfectamente. Yo participo de estas reservas y de este escepticismo. Claro, no tenemos mamuts, o sea, no hay manera de volver a revitalizar mamuts a partir de mamuts, porque ya no hay ningún individuo. Lo más parecido es un elefante asiático, pero el elefante asiático no es un mamut. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es, están utilizando células del elefante asiático que tienen en cultivo, y se han dado cuenta de que hay 500.000 letras distintas de las 3.200 millones de pares de letras. Solamente, entre comillas, medio millón de letras son distintas, y se han arremangado y una tras otra están intentando cambiarlas, editarlas una a una. Claro, cuando lo terminen, ¿el resultado final será el genoma de un mamut? Pues probablemente no. Será el genoma de un elefante asiático que tendrá muchas características del mamut. Probablemente será más peludo, probablemente será pelirrojo, probablemente los pelos serán largos, pero quizá otras características no serán exactamente las del mamut. Por la sencilla razón de que cuando estos investigadores descubrieron el genoma del mamut a partir de los restos congelados, que estos han estado miles de años congelados, y a pesar de estar relativamente bien conservados, pues estaban de alguna manera degradados. Y esto quiere decir que cuando leyeron el libro de la genética del mamut, pues no estaba completo, les faltaban páginas, les faltaban letras por todos los lados. Entonces, lo único que han podido hacer ha sido darse cuenta de los cambios en la secuencia que se han conservado. Pero hay muchos agujeros en el genoma de mamut que no tienen y que van a tener que rellenar con el genoma del elefante asiático, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿van a llegar a obtener un mamut o van a llegar a obtener un elefante asiático peludo? Claro, un elefante asiático largo, que no sería exactamente lo mismo. Pues lo veremos, ¿no? Hay que decir una cosa, que detrás de esta empresa colosal está un investigador que se llama George Church, de Harvard, que todo lo que ha propuesto lo ha cumplido. Es decir, no estamos ante un cantamañanas, no estamos ante una persona que lanza ideas y luego no las cumple, ¿no? Ha hecho cosas sorprendentes en el pasado, ha codificado películas de cine dentro del genoma de bacterias, ha eliminado todos los virus del genoma del cerdo, ha hecho cosas que nadie antes había hecho. Y bueno, cuando propuso desextinguir el mamut, pues la gente lo miró con desconfianza, pero todos sabemos que lo que propone esta gente les podrá costar más o menos tiempo y por ahora al menos lo van a intentar. La pregunta de verdad y la que nos mueve en la comunidad científica es, ¿para qué quiere usted desextinguir un mamut, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Él tiene un motivo. Otra cosa es que nos lo creamos. Él dice que quiere desextinguir el mamut para combatir el cambio climático, nada menos. Uh-huh. Él lo que quiere es no desextinguir uno, sino miles de mamuts para que vayan caminando y retozando por la tundra, para que compacten el terreno que ahora mismo nadie compacta, y para evitar que se escapen los gases de efecto invernadero y se escape pues el hielo que se está deshelando en estos momentos en esas zonas del planeta, ¿no? En fin, yo no sé hasta qué punto esto puede ser verdad o no, pero esta es la idea que ha planteado Colosa.
Me parece brutal. Entonces tenemos claro que la edición genética tiene un límite y que, bueno, pues que es como muy bien estás diciendo tú, Lluís, ¿no? Que nos faltan páginas de genes. Me imagino que esto, claro, intentar trasladarlo a los dinosaurios, ya esto es pura ciencia ficción, ¿no?
Bueno, ahí, más que de ciencia ficción, esto, la explicación es científica, ¿no? Ah. Si recuerdas el Parque Jurásico, una película que todos tenemos presente,
la
primera, de Steven Spielberg, de 1993,
sí.
Es una película fantástica, magnífica, incluso desde el punto de vista de ciencia. Los oyentes que nos estén escuchando y recuerden la película sabrán que cuando llegan los visitantes al parque, les recibe David Attenborough, que hace del propietario del parque, y les da una clase de genética que hoy en día sigue siendo prácticamente pues perfecta, ¿no? Prácticamente, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el mamut se extinguió hace 4.000 años y nosotros somos capaces de encontrar ADN intacto en la naturaleza hasta una edad de 2 millones de años. Dos.
Wow.
No hay ADN más antiguo en la naturaleza de 2 millones de años. Por lo tanto, los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, no queda ningún rastro de ADN de ellos. Por lo tanto, la historieta del mosquito que pica al dinosaurio y se posa en una corteza de un árbol, el árbol emite resina, la resina se convierte en ámbar y finalmente a partir de esa sangre de dinosaurio del intestino del mosquito recuperamos al dinosaurio. Esa es una buena historia, pero no tiene una base científica.
No tiene base,
la única pega fuerte que tiene Parque Jurásico, de ese ADN no existe, no existe en la naturaleza y por lo tanto no podemos ir para atrás. Pero en cambio el ADN del mamut sí que existe, no está perfecto, pero tenemos una buena cantidad de este ADN. Por eso se plantea esta empresa de que tiene también, bueno, hay que, más allá también de criticarla, también hay que descubrirse, porque también tiene unos objetivos con los cuales podríamos estar probablemente más de acuerdo, que son unos objetivos proteccionistas para intentar entender mejor la biología de estos grandes paquidermos, del elefante africano, el elefante asiático, que desgraciadamente todos sabemos que por la caza furtiva pues están desapareciendo, ¿no? Y llegará un momento en que tendrá un número límite que la especie estará en peligro, ¿no? Pues todo esto que hacen estas investigaciones también puede servir para preservar tanto el elefante asiático como el elefante africano. Wow. Lo cual, pues seguramente estaremos todos de acuerdo que es una buena idea.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Como ha sido muy buena idea tenerte en este programa de radio para que nos pongas un poco los pies en la tierra de todo lo que está sucediendo en torno a esta investigación, que es fascinante. No tenemos tiempo para más, Lluís. Yo te agradezco que hayas estado poniendo un ratito aquí las calles con nosotros, Lluís Montoliu, ni más ni menos que investigador científico del CSIC y también el vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología. De verdad, muchas gracias por pasarte por este tu programa de radio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Espero que os haya interesado esto.
Sí, sí, y mucho. Por eso has estado aquí con tus minutos poniendo las calles. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a la gente que está en la conservación de carreteras, mi abrazo a la gente que está ni más ni menos que cuidando a los enfermos, tanto en los hospitales como en las residencias y también en las calles y en las casas. Gracias por estar aquí en COPE.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Es un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Qué bien cantada está esta canción, el Yesterday de los Beatles. Es una canción que sigue poniendo los pelos de punta. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles. Es lo que nos ha tocado en la vida, poner calles. Y lo hacemos además al ritmo de una de las canciones más versionadas de la historia. Además, esta canción inspiró una película y sigue siendo un gran momento en la carrera de los Beatles. Concretamente, Yesterday es una canción escrita por el mismísimo Paul McCartney. O para ser más precisos, Paul grabó la canción en solitario con su guitarra acústica y fue tan brillante desde el primer momento que apenas necesitó retoques. Bueno, pues con esta preciosidad es el momento de saludar a Rosa Rosado. Muy buenas.
Otra preciosidad como Rosa Rosado. Muy buenas, pulpo ponedores. ¿Qué tal?
¿Puedo eliminar una parte de la frase? ¿O
qué parte vas a eliminar?
Con esta preciosidad, dejarlo ahí y ya está, ¿no? Bueno.
Yo creo que esta es la frase muy bonita, déjala así.
La dejamos así,
¿no? La dejamos tal así, tal cual. Fíjate, una canción de 1965 que no sé si sabías que la compuso Paul McCartney después de escucharla en un sueño. Oh. Se despertó de madrugada con una melodía que no se podía quitar de la cabeza, se levantó, se sentó al piano y empezó a componer.
¿Y por eso la graba con la guitarra?
¡Hombre!
¿Del piano a la guitarra?
¿Qué te parece? En sueños, además, pero... Oh. A ver, en sueños... A ver, en piano la medio compone y la graba con la guitarra, pulpo, es que te vale, lo tengo que explicar todo, ¿eh?
No, no lo sé, no. Vamos a ver, si el sueño es con un piano...
Los sueños, sueños son...
Ya, ¿por qué cambia el instrumento?
Pues porque es así, Paul McCartney es así. ¿Quieres que se lo preguntemos? ¿Le mando un WhatsApp?
Mándale un WhatsApp, pero vamos, ha cambiado de compañía.
Bueno, pero fíjate, pulpo, no es el único caso. Vamos con esta otra.
¡Guau!
Venga, vamos a subir un poquito el ritmo, ponedores, venga.
Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Keith Richards, aquí está gobernando la canción, ¿eh? Qué temazo, por Dios.
Cinco
pistaches.
Temazo, ¿eh?
Wow, me encanta. Es uno de los riffs más importantes de la historia de la música, ¿eh?
Pues te voy a sorprender, porque también en 1965 Keith Richards soñó con el riff de esta canción, una de las más emblemáticas de los Rolling Stones. Y de sueños, pulpo, también surgió la tabla periódica, la estructura del ADN o la máquina de coser.
¡Oh! Qué bueno, por favor.
Claro, todo esto fue posible porque al despertarse fueron capaces de recordar estos sueños, algo que no ocurre siempre.
En líneas generales, casi siempre no, a no ser que sea como muy excepción, para bien o para mal.
Depende del día. Me suelo acordar recién levantada y conforme va avanzando la mañana, al final se me acaba olvidando.
Yo sí que me suelo acordar de los sueños con todos los detalles. Y además, primero soñé esto, luego esto otro, luego esto otro. Y que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me acuerdo.
No me suelo acordar, no. Sé que es tan real en el momento, pero un poco rato después ya desaparece.
Yo hoy no me acuerdo de lo que he soñado y eso es lo habitual en mí, no acordarme.
Yo, Pulpo, no me suelo acordar, salvo si es malo.
Yo a veces sí me acuerdo perfectamente, otras veces intento recordarlo y no lo consigo, pero otras veces sí lo consigo.
¿Ves? Pero lo bueno es que yo me levanto y digo, uy, qué hago a gusto, es porque he soñado algo que yo sé que ha sido bueno, pero no consigo recordarlo. Sin embargo, los malos, me levanto con una angustia que digo, pero ¿cómo es posible?
Yo tengo un sistema instalado que cuando estoy pensando algo que encima me está haciendo sufrir, como que me despierto y hago pis y rápidamente cambio el sueño.
Pues mira qué bien, porque yo he llegado a soñar una cosa mala, me he despertado del susto y he vuelto a meterme en ese sueño malo. Digo, pero bueno, hay que ser tonta, ¿no?
Sí, sí, o sea, ¿por qué vuelves a tropezar en la misma piedra?
No lo sé, ¿por qué estas cosas pasan? Pues no lo sé.
Es un
tema este de los sueños muy complejo del que vamos a hablar esta noche.
Muy bien.
Es un tema que yo, fíjate, lo comentaba con Jorge Alcalde como experto en ciencia y parece que, bueno, que es que estas cosas son así, Pulpo.
No suelo recordar mucho los sueños, pero cuando lo hago, y eso es algo interesante que me apasiona mucho, lo hago muy vívidamente. Incluso me puede afectar un poquito al comienzo del día. Sueñas algo desagradable o algo estresante, y eso nos dice mucho de hasta qué punto los sueños que conocemos hasta hoy en día por la ciencia, que tienen que ver con lo que hemos vivido, ¿no?, en los días, las horas anteriores, también afectan lo que vamos a vivir en las horas posteriores.
Claro,
muy curioso y muy interesante.
No es lo mismo soñar que te caes al vacío y luego que te despiertes de golpe del susto que estar ahí de cena romántica con Brad Pitt, que quieres que te diga, no es lo mismo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de sueños, de los más recurrentes, de sueños raros, de los más reales, sueños que como veis han sido fuente de inspiración para científicos, para inventores, para artistas. Incluso vamos a ver por qué unas personas recuerdan lo que han soñado y otras no. ¿Qué te parece?
Me parece muy curioso, sobre todo porque hay muchas veces que nos hacemos estas preguntas, pero no tenemos a nadie con quien compartirlo.
Pues fíjate que para eso estoy yo, Pulpo. Y es que esta semana me ha resultado muy interesante una investigación que me ha llamado la atención, ¿no?, que la publicaba una revista, la revista Communications Psychology, donde revelaban algunos factores que incluyen en la capacidad que tenemos de recordar los sueños cuando nos despertamos. Entonces, lo que han hecho durante 15 días, han cogido a 200 personas voluntarias entre 18 y 70 años y han estado registrando sus sueños cada día utilizando grabadoras de voz mientras monitorizaban sus patrones de sueño y sus datos cognitivos a través de, pues eso, de dispositivos portátiles, de pruebas psicométricas, cosas que ni tú ni yo entendemos, porque no somos científicos, ¿no? Y de todos estos datos y conclusiones nos va a hablar Francisco Segarra, que es miembro del Grupo de Trabajo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño, y en primer lugar vamos a preguntarle qué factores influyen en que recordemos o no lo que soñamos.
Bueno, antes de que estos colegas publicaran este estudio, solíamos decir que dependía mucho, sobre todo, del momento en el que nos despertábamos en la noche. Es decir, durante el sueño nos funciona solo la memoria a corto plazo, con lo cual si nos despertamos justo después de un sueño REM, una fase REM, o justo en medio de un sueño, en esa fase REM, solíamos recordar el episodio onírico, la actividad onírica que teníamos. En cambio, si nos despertamos a muchos minutos después de este sueño REM, pues en principio nos podemos recordar lo que soñamos. Es verdad que este artículo del estudio que han hecho da datos muy curiosos, por lo cual me parece que es un abordaje muy interesante, y también es verdad que trabajar a nivel objetivo, a nivel científico con los sueños es muy, muy, muy difícil, porque es una experiencia como muy, muy subjetiva, muy íntima, y históricamente se sabe poquito de los sueños justamente porque es muy difícil de estudiarlos.
Muy interesante esto, ¿eh?
Claro, todos soñamos, todos tenemos sueños, unos nos acordamos, otros no. Hay muchas cosas por descubrir. Entonces vamos a abordar este estudio y vamos a ver qué es lo que más le ha llamado la atención a Francisco Segarra de esta investigación respecto a las novedades que ha aportado al estudio del sueño.
A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de las fluctuaciones estacionales, que dicen que ellos han comprobado que hay más probabilidad de recordar los sueños en primavera y en verano en comparación con el invierno. Entonces, esto me ha llamado la atención porque aún no soy capaz de entender muy bien el porqué. Pero bueno, algo se nos ocurrirá. O también el concepto de actitud hacia los sueños. Es curioso y quizás se entiende un poco más. Es decir, la persona que tiene una actitud positiva hacia los sueños, es decir, que entiende que los sueños son importantes o son interesantes valorarlos o recordarlos para nuestro funcionamiento, pues también se entiende que esas personas tengan más recuerdos del sueño, entre otras cosas, porque le prestan, entre comillas, más atención a los sueños. O que la gente, por ejemplo, que tenga una tendencia a la divagación mental, que llaman ellos, es decir, las personas con más tendencia a la introspección o que están más pendientes de su vida interior, etc., presten más atención a la experiencia onírica y que, por tanto, tengan más tendencia a recordarlos.
Bueno, pues aquí establecemos varios perfiles. Esto es muy interesante también, que recordemos más los sueños en primavera y en verano que en invierno. Igual yo creo que en invierno estamos calentitos con la mantica, claro, y no tenemos ganas ni de soñar.
No podemos ni pensar, estamos bloqueados del
claro,
frío que hace.
En primavera y verano con los calores, pues a lo mejor nos despertamos mucho más y estamos más activos. Pero es interesante porque igual esto también equipara el sueño con la imaginación. Igual aquellos que son más soñadores despiertos o divagan más, como nos decía Francisco, igual son también más soñadores dormidos, no lo sé. Vamos a ver por qué hay personas que son más propensas a soñar que otras y cómo influye nuestra personalidad en los sueños.
Uh-huh. A ver, realmente lo que pasa durante el sueño REM, que es cuando se produce la mayor parte de recuerdos, o mejor dicho, de los sueños que podemos recordar, porque parece ser que también tenemos actividad mental durante el sueño profundo, no REM, son una serie de contenidos que nuestro cerebro de alguna manera mezcla de forma inconexa. Lo que hace de alguna manera es mezclar los inputs que vamos teniendo durante el día, los recuerdos que tenemos guardados. Lo que está claro es que el cerebro no puede soñar con algo que no ha experimentado. Por eso, por ejemplo, cuando soñamos que nos caemos por un precipicio, siempre pasa algo antes de llegar al suelo, porque afortunadamente nadie tiene, o casi nadie tiene la experiencia de haberse caído por un barranco y llegar al suelo. Es decir, que realmente es una mezcla de estos contenidos, y lo importante para mí es sobre todo el contenido emocional, porque esto de alguna manera puede traslucir nuestro estado anímico durante el día. Si estoy pasando por un proceso de ansiedad, de estrés, porque tengo algún problema personal o laboral, lo más probable es que los sueños durante la noche tengan un contenido de angustia, de malestar. Y si estoy pasando por un problema que hace que esté con un ánimo depresivo o deprimido, también es muy normal o esperable que los sueños tengan un contenido de ansiedad. Entonces, es verdad que las personas, según nuestro perfil de personalidad, pues le podemos dar más o menos credibilidad o más o menos importancia a los sueños, y de ahí supongo que derivará este recuerdo. Es verdad también que cuando tenemos sueños traumáticos, pesadillas, estas las podemos recordar con más intensidad, porque entre otras cosas, normalmente de las pesadillas nos despertamos. Entonces, al despertarnos en medio de este sueño, pues el impacto en nuestro hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos, pues seguramente es superior.
Claro. Es impresionante todo esto, Rosa.
Imagínate que estás soñando, pues los más recurrentes, que te caes al vacío, que te persigue un toro, que sales a la calle desnudo y se te queda todo el mundo mirando, que se te caen los dientes.
Que también te atropella un coche de repente.
Por ejemplo, claro, sí, recordamos más las pesadillas porque del susto nos despertamos. Pero es muy interesante lo que decía Francisco, de que el estado de ánimo que tengamos influye mucho en los sueños y también nuestro perfil de personalidad. El caso es que es verdad que tendemos a recordar los sueños si nos despertamos durante el sueño o justo después. Sí. Incluso hay veces que nos despertamos, nos volvemos a dormir, nos podemos volver a meter en el sueño. Sí, eso es también verdad. Es muy curioso. Incluso posiblemente a veces recordamos algunas cosas, pero en cuanto nos ponemos en marcha con el día a día, se nos olvidan esos sueños. Otra cosa es que podamos reconducir el propio sueño, que es algo que puede hacer muy poca gente. Vamos a ver con esos sueños qué pasa con esos sueños recurrentes, que son sueños que tenemos una y otra vez.
Obviamente esto es difícil, no lo sabemos muy bien. Sí que, por ejemplo, en el trastorno por pesadillas, que son no las pesadillas ocasionales que podemos tener todos, sino el trastorno por pesadillas es una persona que realmente tiene pesadillas recurrentes, y además suelen ser con temas de contenido, claro, si no idéntico, muy, muy parecido. Eso sí que está muy relacionado con el estado anímico. Por ejemplo, el caso más conocido, más objetivo, más estudiado, es el trastorno por estrés postraumático. Una persona que tiene una situación de estrés y esto le genera luego un estrés postraumático por el trauma que ha vivido, evidentemente tendrá sueños recurrentes relacionados con ese tema. Ahora bien, estos sueños que se nos repiten, quizás un poquitín curiosos, realmente no sabemos, porque soñamos, no sé, que volamos, por ejemplo, o que se nos caen los dientes, o estas situaciones que repite mucha gente, no sabemos por qué. Quizás tendrán relación, no sé, con nuestros miedos más primitivos, más atávicos, o nuestros deseos más atávicos, no lo sé.
Pues no sé, igual tiene que ver con nuestros miedos más primitivos, pues, ¿no?
Puede ser, sí. Algo tiene que estar ahí conectado, porque si soñamos cosas que nos dan mucho miedo y sentimos miedo en los sueños, es porque yo creo que hay una conexión ahí, ¿eh?
Claro, esa conexión es muy misteriosa todavía porque no se ha descubierto, pero realmente es lo que nos dice Francisco, que todo tiene que ver, claro, con el estrés. Y tú imagínate, soñar que volamos, ¿cuánta gente sueña que ha volado?
Sí, y
que sale de la Tierra, ve la curvatura y vuelve a bajar. O sea, ¿qué dices tú? Es una cosa, pero estas cosas pasan, es verdad. Pasamos.
Yo creo que no será malo, ¿no? ¿O significa algo en concreto si soñamos cosas en concreto?
No lo sé, porque también el significado de los sueños es muy subjetivo, como todo lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestro cerebro mientras dormimos. Entonces, todo son conjeturas, todo son suposiciones, y bueno, pues queda mucho estudio por descubrir, pero es muy interesante todo esto porque pasamos un tercio de nuestra vida dormidos y es curioso lo poquito que conocemos sobre los sueños. Sí. No sé si hay una explicación científica de para qué existen los sueños, qué función cumple soñar para nuestro cerebro.
Bueno, sabemos algo sobre las funciones del sueño, o las diferentes funciones del sueño en las diferentes etapas. Por ejemplo, durante el sueño profundo no REM, normalmente generamos una restauración más física, más de tipo muscular, entre otras cosas porque durante el sueño profundo es cuando segregamos la mayor parte de la hormona del crecimiento, es decir, casi el 90% de la hormona del crecimiento que segregamos los humanos lo segregamos durante el sueño profundo no REM. Eso se relaciona mucho el descanso físico con el sueño profundo no REM. En cambio, durante el sueño REM parece ser que está muy, muy ligado a la consolidación de la memoria, a los procesos de aprendizaje y también, de alguna manera, podríamos llamar como reajuste emocional. Es decir, algo pasa durante los sueños que de alguna manera el cerebro lo que hace es, de alguna manera, es organizar la información que hemos ido viviendo durante el día, borrando lo que cree el cerebro que no necesitamos, guardando lo que cree que necesitamos, y hace como un trabajo para equilibrar nuestro estado de ánimo. Y cosas curiosas, por ejemplo, sabemos que las personas cuando están en una depresión, por ejemplo, tienen más sueño REM. O sea, el porcentaje de sueño REM aumenta. Incluso aumenta la proporción de movimientos oculares que se dan durante este sueño. Y si, por ejemplo, tomamos fármacos antidepresivos, también sabemos que uno de los efectos secundarios de los fármacos antidepresivos es que reducen el sueño REM. Con lo cual, también aquí podemos ver otra relación como muy directa entre el sueño REM y el estado de ánimo, en este caso, en la depresión. Es decir, que aunque no sabemos muy bien lo que pasa, sí que parece que sueño REM, equilibrio emocional, memoria, aprendizaje, y de ahí seguramente el dicho de lección dormida, lección aprendida. Es decir, si pasamos una noche en blanco tenemos muchos números y al día siguiente no ser capaces de recordar lo que hemos estudiado el día anterior. Y el sueño profundo más relacionado con el descanso a nivel físico.
Bueno, ahí podemos tener una pista. Si estamos estresados, inquietos, es más fácil que esa fase REM del sueño la pasemos con una actividad incesante. Y verdad que soñemos mucho más que si estamos más tranquilos o más relajados, que es a lo mejor como nos puede pasar en invierno con la mantita, con el frío, y no en primavera y en verano cuando nos decía Francisco que soñamos más. Pero fíjate lo que decía, yo no sé si a vosotros os ha pasado, si tú lo has oído o algún ponedor lo ha hecho, pero decían que si te ponías una grabación con una lección mientras estabas dormida, eso a mí me ha pasado en el BUP.
¿Y te ha funcionado?
Si te pones una lección en casete o un CD y escuchas la lección en sueños, sí, te levantabas con la lección aprendida, que es más o menos lo que decía Francisco.
¿Pero en serio que te ha funcionado eso, Rosa?
A mí no. Pero vamos a ver qué tiene que decir al respecto.
A ver. Esto es leyenda, pero sí que es leyenda. Verdad que hay algunos estudios muy curiosos que si te ponen determinados estímulos durante la noche, durante el sueño, y luego estos estímulos te los vuelven a presentar durante el día, las personas que han estado expuestos a estos estímulos mientras dormían recuerdan mejor o responden mejor a esta estimulación que los que no la han tenido. Es decir, que lo que está claro es que mientras dormimos el cerebro procesa información y lo hace para algo. De ahí a lo del cassette, pues bueno, digamos que buen intento, pero no nos sale muy bien.
Mejor hincar codos, por si acaso, ¿no? Que ponernos en sueños una lección, porque vemos que es una leyenda urbana. Pero en mi época se decía mucho, ¿eh? Bueno, lo que también tenía un profesor en inglés que me decía, el día que soñéis en inglés aprenderéis realmente este idioma. Jamás.
Claro, es que no tiene
mucho sentido.
He soñado
en inglés, entonces ahí vamos con el inglés.
Apagamos el sistema de aprendizaje, o sea, y de conexión, porque si estamos dormidos y estamos recibiendo información y se va quedando en el cerebro, como que algo no funciona bien, ¿eh?
Sí, pero algo queda, es lo que nos decía Francisco, algo queda, hay una relación, porque es verdad que durante el sueño profundo se procesan mucho las emociones, la memoria, la resolución de problemas, aunque a veces soñemos cosas inconexas. Es decir, que los sueños tienen su función y también, no sé, se consolidan muchos estudios y muchos conocimientos si la noche anterior le has dado caña, claro, no porque te pongas un casete con la lección y la escuches mientras duermes.
Claro,
eso sería
ya
la panacea.
Eso sería muy cómodo.
Bueno, lo que sí sabemos también es que a medida que envejecemos soñamos menos, pero lo que no está tan claro es por qué hay personas que hablan en sueños.
Bueno, esto es un fenómeno en principio que no se considera patológico, es un fenómeno benigno, se le suele llamar somniloquia y tampoco no lo sabemos muy bien. Piensa que durante el sueño la gente hacemos muchas cosas extrañas y muchas de ellas ni las sabemos explicar y mucho menos sabemos el porqué. De hecho, en la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es un poquito como nuestra pequeña biblia de trabajo que edita la Asociación Americana de Medicina del Sueño, tenemos casi 100 trastornos distintos de sueño.
Tú dime.
Pero en cantidad de páginas de este libro hay categorías que te ponen otras, fenómenos descritos no explicados. Es decir, que la gente hacemos cosas por la noche que no sabemos por qué las hacemos, que no son necesariamente patológicas, pero que realmente son, al menos estadísticamente, anormales. La somniloquia sería una de ellas, como el sonambulismo o como los terrores nocturnos, estas historias que pasan sobre todo más quizás en niños que en adultos, pero no sabemos porque hay personas que tienen esta cierta predisposición a tener estas parasomnias que llamamos y hay otros que en cambio pues no lo tendrán nunca.
Y el del medio de los chichos.
Pues están sueños.
Muy bien llevado.
Me
han parecido
sueños.
Llevado.
Te has dicho, muchacho. Madre mía, durante el sueño hacemos cosas muy extrañas.
Sí.
Nos decía Francisco, y es verdad. Vamos a preguntarle, Francisco, ¿cómo dormimos en general los españoles?
Bueno, dormimos tan mal como como el resto de los habitantes del planeta. Piensa que más del 30% de la población general tiene problemas de sueño y aquí incluimos insomnio, el síndrome de piernas inquietas, apneas, parasomnias, trastorno de conducta en REM. Es que realmente es una... Y el insomnio ahora mismo yo diría que es casi una epidemia. Es una barbaridad la cantidad de gente que tiene insomnio, que duerme mal, que duerme poco. O sea que realmente los españoles en este caso no somos diferentes, desgraciadamente, al resto de países de nuestro entorno y tenemos una prevalencia de trastornos del sueño muy, muy alta.
No puedo dormir.
Bueno, ya que tenemos aquí a un experto del insomnio de la Sociedad Española del Sueño, Francisco Segarra, vamos a preguntarle qué nos puede contar del insomnio, porque seguro que hay muchos ponedores que en estos momentos no pueden dormir.
Bueno, yo creo que sobre todo el insomnio, por ejemplo, es claramente un conjunto de varias variables que se nos han juntado, un estilo de vida en general bastante deficiente, por no llamarlo de otra manera, un nivel de estrés continuado que además hemos normalizado. Es muy curioso que cuando le preguntas a los pacientes, ¿estoy durante el día? ¿Cómo se encuentra? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? ¿Tiene estrés? Bueno, sí, tengo el estrés de todos, pero mi problema es que no duermo. No, es que ya hemos normalizado que tener estrés es lo normal. Bueno, pues no es lo normal. Ejercicio físico que no hacemos el que deberíamos. Quizás una alimentación un poco adecuada. Es decir, que tenemos un estilo de vida que nos hace estar 24/7 pendiente de las pantallas, por ejemplo, de la información, y nuestro cerebro no necesita eso. Para lo que nos necesita, necesita básicamente orden y rutinas, y necesita un tiempo de descompresión, como mínimo 2 o 3 horas antes de acostarnos deberíamos ya dar el día por acabado para poder favorecer el proceso del sueño. Necesitamos como mínimo 2 horas de exposición a la luz natural. Hay que recomendar a la gente que salga a la calle. Esto a mí me parece una cosa un poco surrealista.
Interesante todo esto, Rosa.
Claro,
muy interesante.
Hay que apuntarse todas estas claves que nos acaba de dar Francisco Segarra, que es miembro del Grupo de Trabajo de Insomnio y de la Sociedad Española del Sueño, y que nos lo hemos montado fatal, que todo esto lo hemos oído 1000 veces por activa y por pasiva y hemos caído en las redes del estrés, nos afecta todo en esta vida y no nos damos cuenta de que hay que parar de vez en cuando. Y claro, luego llega la noche y no podemos dormir. Pero bueno, para ir terminando, en cualquier caso, hay mucho por descubrir todavía porque el sueño es algo tan subjetivo que por eso está en constante estudio, como nos cuenta Jorge Alcalde.
Es la última frontera, una de las últimas fronteras de la neurología. Conocer exactamente qué nos pasa en ese momento en el que creemos que somos inconscientes, pero realmente nuestro cerebro sigue funcionando y haciendo mucho por nuestra evolución. Y además en ese momento en el que hace las cosas más disparatadas o aparentemente disparatadas. Hay infinidad de patologías que afectan a cómo soñamos, no cómo dormimos, sino cómo soñamos. Y lo que le queda a la ciencia por delante es intentar saber si podemos intervenir en ese proceso. ¿Seremos capaces, de igual que somos capaces de intervenir en la mente despierta, por ejemplo, relajándonos, utilizando mindfulness, técnicas de relajación, técnicas de mejora cognitiva, técnicas de mejora de la memoria? ¿Podemos hacer que aquellos factores que nos afectan nos afecten menos cuando estamos despiertos? ¿Haremos lo mismo? ¿Podremos hacer lo mismo cuando dormimos? ¿Podemos interferir en nuestros sueños? Es un debate interesante. Y lo más interesante, ¿podemos hacer que nuestros sueños estén dirigidos para que nuestro día sea mejor cuando nos despertemos, para hacer que aquellas cosas que nos preocupan, ese estrés que decía el doctor, sea más débil después de que nos hemos despertado gracias a lo que hemos soñado? La verdad que es fascinante.
Con la recomendación de los mojinos, imagínate.
Pues imagínate poder soñar a la carta, por ejemplo, ser una burbujita de Freixenet. Oye, ¿por qué no? Ha sido lo elegido para terminar, porque cada uno, los sueños, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, que nos ha dicho el doctor, que en los sueños puede pasar la cosa más surrealista que te puedes imaginar. Hasta ser una burbujita de Freixenet, pulpo.
Interesante, de verdad,
pues
qué interesante.
Sí, sería interesantísimo poder soñar a la carta y elegir, pues, no sé, esta noche me quiero ir a la playa en Honolulu, o me voy a cenar con Tom Cruise, o quiero ser la Georgina, ¿no?, en el yate de Cristiano Ronaldo.
Qué pelotazo, ¿eh?
Bueno, es un tema del que se hablará mucho en las próximas décadas porque hay mucho por descubrir aún, pulpo.
Desde luego que sí. Pues aquí habrá que compartirlo con la audiencia porque de estas cosas aprendemos mucho.
Pues
¿eh?
Sí, estaremos muy pendientes de todas estas novedades, sin
perfecto,
duda.
Perfecto, pues Rosa Rosado, muchísimas gracias.
Pues un besito a todos, guapos. Un adiós, besito. Ponedores.
Hasta luego, seguimos poniendo calles aquí, en COPE, en COPE, en COPE.
Llevarme todo el día pegando, sartito, pegando, bote, pegando.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Son las 5.